participación ciudadana es un concepto que no es nuevo, pero cuando empezamos a desarrollar políticas públicas participativas, ahí está lo novedoso. Estamos hablando de funcionarios y equipos gubernamentales que no van solamente a llevar lo que han ideado en un escritorio, sino que tienen que trabajar con la ciudadanía en sus barrios, con la ciudadanía en los municipios, pero hay que incorporar metodologías participativas. Uh-huh. Hay que incorporar una cultura de participación en los equipos del gobierno para trabajar con la comunidad, porque la participación ciudadana está fuera del ámbito gubernamental. Y ahí tenemos que tener las herramientas para poder conectar con la ciudadanía en lo que se llama el codiseño de políticas públicas. Uh-huh. Para eso tenemos que tener metodologías donde incorporamos no solo que escuchamos al vecino y a la vecina, sino que se va incorporando en todos los procesos, del diagnóstico, del diseño de lo que vamos a hacer, de implementarlo y evaluarlo.
Uh-huh. Ahora, las herramientas están y muchas ciudades, provincias tienen además otras herramientas de participación ciudadana en lo local, pero pongo un ejemplo clarísimo que a nosotros aquí en Bariloche, supongo que en todo el país debe ser igual, nos ocupa y nos preocupa, que tiene que ver, por ejemplo, con las audiencias públicas, ¿no? Donde la comunidad puede emitir su opinión, pero la mayoría no son vinculantes. Hay quienes dicen que está bien que sean no vinculantes, porque si no todas las políticas estarían sujetas a lo que opina la comunidad y cómo ponernos de acuerdo, etcétera. Y hay quienes creemos que sería ideal que fuesen vinculantes, porque se supone que son representativos, esos vecinos y vecinas que participan, de la mayoría de los habitantes de cada lugar. Por ejemplo, ese es un tema de participación ciudadana que nos ocupa.
Bueno, es muy interesante lo que hablas. La audiencia pública es un mecanismo formal que se encuentra establecido. Llegaron en la reforma del 94 de la Constitución Nacional. Es muy importante que se dé el espacio participativo. Ahora bien, los vinculantes o no vinculantes, tenemos que hacer un análisis y ahí es donde tenemos que desarrollar y sacar músculo, porque tenemos que tener mecanismos que nos permitan llegar a la mejor resolución, en algunos casos que dé la mayor respuesta o la mejor respuesta en un caso que va dirigido a la ciudadanía. Hay un caso que se viene analizando en Brasil, por ejemplo, que el nivel de participación de la gente era muy bajo en algunas instancias participativas. Y las personas que participaban no representaban al Estado, digamos, en el cual estaban participando. Entonces era difícil llegar a tomar una decisión que resuelva un problema que era de la gran mayoría uh-huh. de los ciudadanos y ciudadanas de ese territorio. Por eso hay que analizar, cuando la política pública va a ser participativa, quién es el destinatario, qué problema público va a resolver, qué necesidad pública va a resolver, cómo se va a legitimar esa respuesta. Por eso muchas veces las instancias participativas, por ejemplo, en los presupuestos participativos, sí. tratan de focalizar en un barrio determinado, cuál va a ser el monto de la obra, dónde va a ser o qué tipo de inversión va a hacer el Estado, pero está bien meticulosamente diseñado para que tenga incidencia, tenga impacto esa decisión participativa.
Ahora, Farhat, normalmente, por ejemplo, aquí en Bariloche también, ¿no? Estoy trayendo ejemplos locales, que es lo que más conocemos. El presupuesto participativo se implementó y duró un suspiro. Indudablemente la participación ciudadana, las herramientas existen, la voluntad de vecinos y vecinas también, pero el desgaste se produce muy frecuentemente y a muy corto plazo.
Sí, generalmente lo que hay que tratar de darle es sustentabilidad a los espacios de participación. Ganar la confianza del vecino que viene a participar es muy importante y por eso hay que sostenerlo en el tiempo. Y esa sustentabilidad que hay que dar tiene que ser una cohesión con equipos del Estado, organizaciones de la sociedad civil y academia, para que pueda sostenerse en el tiempo. Porque si nosotros somos intermitentes con eso, también dañamos la confianza uh-huh. del vecino y la vecina, y en vez de adelantar, retrocedemos. Lo que vos decís de estos, del presupuesto participativo que existió y ya no está, hay que hacer una apuesta de sacar músculo y de aprender de esa situación. La participación ciudadana tiene algo, que es incómoda, que la participación ciudadana a veces tiene tensiones, pero cuando se genera confianza, tenemos metodología, tenemos equipos preparados para facilitar esos entornos, lo que permite es que se sostengan en el tiempo. Uh-huh. Y también, cuando el vecino y la vecina ven que su participación se ve reflejada en la política pública es importante. Por eso también los tomadores de decisiones, quienes tienen cargo ejecutivo, cargo de responsabilidad, también tienen que tener una cultura de la cultura participativa. Hoy se habla que en América Latina la desconfianza ciudadana es muy alta y tenemos que avanzar a un modelo que vaya más allá de la democracia delegativa, uh-huh, a pensar donde el vecino y vecina también pueda ser parte en el diseño de la política pública. El presupuesto participativo es una forma. Hay otras instancias en las cuales un proyecto de incidencia barrial, donde queremos trabajar prevención de las violencias, puede tener instancias participativas, un consejo deliberante para poner el nombre a una calle o para establecer alguna ordenanza que tenga en beneficio de la comunidad, el ordenamiento urbano, por ejemplo, un código de planeamiento, también puede tener instancia participativa. Es importante en esto generar músculo y va a permitir que nuestra democracia en Argentina sea más fuerte, sea mejor. Más participación, seguramente va a ser mejor la democracia, pero tenemos que preparar las instituciones para eso.
Totalmente.
Para eso tenemos que fijar un camino en el cual tengamos bases conceptuales, contenidos básicos de arranque, establecer acuerdos entre los equipos gubernamentales y la ciudadanía, y que esos acuerdos los sostengan desde adentro y de afuera del Estado. Eso es importante también. No podemos hablar de participación ciudadana si no hacemos acuerdo con la comunidad, ¿no?
Totalmente, coincido, pero bueno, yo creo que por lo menos aquí se han sacado un 10 en quebrar la confianza de la población y por eso son escasas las participaciones masivas. Tenemos grupos de autoconvocados por muchos temas, vecinos que se ponen al hombro un montón de temas que son prioritarios para el normal funcionamiento de la comunidad. Comunidad, una palabra que usamos habitualmente, pero que le quitamos sentido, ¿no? O le quitamos peso a lo que verdaderamente implica. La Mesa Federal de Participación Ciudadana nació en 2016 después del primer Congreso Nacional de Participación Ciudadana. Dicen que nuclea 16 provincias y también algunos municipios. Río Negro, Bariloche, Comayo, bueno, no sé, Pilcanilleu, distintas localidades de nuestra ciudad, Inahuapi. ¿Participa la provincia de Río Negro activamente, Farhat?
Bueno, han participado en diferentes instancias. Estuvo Tierra del Fuego, está La Pampa, está Neuquén, estuvo Río Negro, tiene un laboratorio de innovación Río Negro que están participando desde Roca. Es importante también que en Villa Langostura se realizó el segundo Congreso sí. Nacional de Participación Ciudadana.
Pero es en Neuquén.
En el año 2016, en Neuquén. También se han desarrollado congresos en Santiago del Estero y en La Pampa también, en General Pico. La presidenta de la mesa es la intendenta del municipio de General Pico. Uh-huh. También de Neuquén tenemos uno de los coordinadores que está llevando adelante el Federal Lab, que es un laboratorio de innovación pública que lo que intenta es dotar de herramientas y metodologías participativas a equipos municipales. Justamente este jueves vamos a estar en Salta, invitado por la Secretaría de Innovación Pública de Nación y la Mesa Federal de Participación Ciudadana, va a facilitar una instancia de cómo se genera la convocatoria, cómo se desarrolla un espacio participativo y cómo se ejecuta un programa participativo desde el gobierno vinculado a la comunidad, a la academia y las organizaciones de la sociedad civil.
Bueno,
también pertenecen redes académicas como RAGA, también Asunto del Sur, que son organismos de la organización de la sociedad civil que participan dentro de la Mesa Federal de Participación Ciudadana.
Bueno, indudablemente Río Negro no está muy activa por lo que estoy escuchando, ¿no? Después vamos a buscar alguna data más, pero por lo visto participó, pero no está activa y bien nos vendría que estuviésemos representados y representadas. ¿Cuáles son las instancias de participación disponibles en nuestro país, más allá de las audiencias, las reuniones vecinales, el presupuesto participativo y que podemos llegar a desconocer que están disponibles?
Bueno, algo, Roxana, que te cuento, que nosotros estamos trabajando mucho para identificar, más allá de los espacios participativos legales, las audiencias públicas, las convocatorias que se pueden hacer públicamente, o el desarrollo de una ley a nivel nacional que pueden presentar los ciudadanos, nos interesa mucho fortalecer instancias que son diarias. Por ejemplo, en políticas públicas, equipos que puedan llegar a un barrio que tienen que ejecutar un programa con esa comunidad, porque han identificado un grupo de riesgo, tienen que trabajar factores protectorios, cómo desarrollar algunas habilidades en la comunidad para cortar ciclos de violencia. En esa instancia podemos trabajar con una mirada participativa. Uh-huh. Esto que vos decías, esos vecinos que se encargan en Bariloche de muchas instancias que tienen que trabajar porque lo hacen involucrándose, ¿cómo nosotros detectar esa instancia, fortalecerla del Estado y empezar a trabajar en red? ¿Cómo trabajamos en una red colaborativa donde ese saber que tienen esos vecinos se conecta con un saber de equipos técnicos del Estado, y también podemos conectar a la academia, a organizaciones de la sociedad civil que tienen ya un desarrollo importante, y desde ahí se lleva adelante un salto en la participación ciudadana? Porque si la seguimos viendo la participación ciudadana con solo votar, sí, o con los mecanismos formales que están legales, es chiquitita la participación ciudadana ahí. Uh-huh. Eso es lo que tenemos que ver, cómo avanzamos. Acá, o desde el año de hace 13 años, se sancionó la Carta Iberoamericana de la Participación Ciudadana en la Gestión Pública, el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, justamente el 25 y 26 del año 2009, daban sanción a esta Carta Iberoamericana, que lo que intenta es promover dentro de la gestión pública equipos que tengan esa mirada de cultura ciudadana, de cultura de participación ciudadana, y se pueda avanzar en fortalecer a la gestión desde una mirada donde el ciudadano y la ciudadana están en la centralidad. Por eso, uh-huh, hoy se habla de política pública centrada en el ciudadano y en el ciudadano.
Bien.
Y esto lleva a que el ciudadano no solo sea escuchado, sino que intervenga en todo esto. Y por eso es que han nacido más de 10 laboratorios de innovación pública que están trabajando junto con los ciudadanos a partir de la motorización de la Mesa Federal, uh-huh, de Participación Ciudadana. El Tucumán Lab, el Salta Lab, también está el Neuquén Lab, tenemos el H-Lab de Burlingame, el Pachalab de Salta, por ejemplo, ¿no? Te estoy dando algunos ejemplos.
Sí. ¿Las defensorías del pueblo suelen participar?
Nosotros trabajamos mucho en Tucumán, te cuento el caso de Tucumán, trabajamos mucho con la Defensoría del Pueblo, hemos trabajado en un proyecto que se llama Construcción de Ciudadanía, que fue a través de un aula digital de la Universidad Nacional de Tucumán, la Defensoría del Pueblo y la Secretaría de Participación Ciudadana. Nosotros desde ahí creemos que tenemos que estar todos involucrados, porque hablar de una democracia participativa no lleva a mirar con compartimientos estancos, uh-huh, sino a ir conectando. Por eso te decía yo que la Universidad Nacional de Tucumán, la Defensoría del Pueblo y la Secretaría de Participación Ciudadana, ya hemos trabajado juntos, muestra a las claras esto. Por ejemplo, te cuento que hemos lanzado este año Escuela de Ciudadanía, y se ha sumado el Gremio de Arte, ajá, con la Red de Cultura Solidaria, sindicatos, donde estamos trabajando el concepto de que el trabajador y la trabajadora son más que un prestador de su fuerza de trabajo, sino también son vecinos y vecinas que viven en un barrio, uh-huh, y por eso la cultura ciudadana y la participación también en ellos es importante que la trabajen. Escuela de Ciudadanía ya dictó 2 módulos este año, Cultura Ciudadana y Cultura de Prevención, y ahora vamos a tener el tercer módulo, Cultura del Encuentro.
Qué bueno. Farhat, lo tengo que despedir, pero antes consultarle, porque tenemos clarísimo que todo lo que tenga que ver con el vínculo de los estamentos políticos que dictan políticas o legislan con la sociedad civil, de alguna manera produce una transparencia en cualquier gestión. No todos y todas lo entienden así, y por eso se producen hechos como los que podemos citar en cualquier ciudad o provincia. ¿Cómo hace un vecino o vecina de cualquier punto del país que quiera participar? ¿Tiene que hacerlo a través de alguna institución, de alguna junta vecinal? ¿Puede hacerlo de manera individual? ¿Se puede acceder a los informes? ¿Cómo es el mecanismo?
Bueno, nosotros en la provincia, el viernes pasado, hicimos Tucumán en Red con más de 1,000 personas, organizaciones de la sociedad civil que están interactuando en nuestros proyectos, y nuestros proyectos han sido en un 90% co-creados con los vecinos que hemos trabajado. Nosotros lo que buscamos es conectar con la ciudadanía, con solamente nos llamen por teléfono, y tratamos de trabajar con ellos. Si bien nosotros estamos en el Ministerio de Seguridad, trabajamos ejes preventivos, también tratamos de articular con otras áreas del Estado en áreas que no son nuestra misión específica cuando llega algún vecino. Ser un hipervínculo, ser una puerta de entrada sin muchos requisitos para la ciudadanía. Uh-huh. Y existe un concepto que es importante trabajarlo, que es el de gobierno abierto, que tiene 3 ejes. información, colaboración y participación ciudadana. Y esto estamos trabajando.